durante el verano escuchamos un audio de ella que nos mandó después de la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, teníamos muchas ganas de hablar en vivo con ella, así que le damos la bienvenida. Buen día, Teresa.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes por allá en La Pampa?
Muy bien. ¿Vos dónde estás, Teresa?
Yo vivo en Córdoba, estoy acá en la ciudad de Córdoba, que bueno, está anuladito, así que bueno, disfrutando de un día tranquilo para empezar a ponerse las pilas y trabajar.
Bien. Una consulta que yo tengo la duda es, ¿Bocio, digámoslo de una vez por todas, es con una S o con doble S?
Con una.
Bien, porque le estoy viendo acá un artículo.
Pero me pasa, sí, todo el tiempo me ponen con dos, pero bien. Bueno, debe ser que llegaron de Italia... los voces y algunos funcionarios de la aduana, algunos le pusieron con una y a otros con dos.
Claro. Bueno, Teresa, antes que entrarle al tema de aborto, quisiera pedirte alguna reflexión sobre lo que nos enteramos en las últimas horas sobre el asesinato, el femicidio de Úrsula Bailo en Rojas, en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué te provoca? ¿Qué te genera?
Bueno, lo de siempre, ¿no? Esto de... cómo por ahí están las políticas públicas, pero sin embargo falta todavía tanta celeridad y acompañamiento de las mujeres que están en esta situación, ¿no? O sea, porque hemos avanzado un montón, tanto con normativas como políticas específicas, pero aún así siguen muriendo las mujeres en manos de estos machos asesinos, ¿no? Y aún también los mismos feminismos, tendemos redes, pero cuánto nos cuesta proteger a las mujeres en esta situación. Entonces, bueno, da mucha tristeza y también, un poco de rabia, ¿no? Saber también que el propio sistema que nos tiene que proteger, la policía en este caso, tiene al interior de sus fuerzas personas que tienen este nivel de violencia patriarcal y que la ejercen de forma impune, ¿no? Eso simplemente decir, ¿no? Que aún hemos avanzado, pero no podemos reducir la cantidad de femicidios que tenemos año a año en nuestro país.
Teresa, y también vemos acá, tanto en este caso de la joven de Rojas, como, bueno, y ahora sí nos vamos ya a meter en lo que tiene que ver con interrupción voluntaria del embarazo, que hay como un gran protagonista que está implícito y que no termina nunca de visibilizarse y de recortarse, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Esta cosa de empezar siempre, de llegar a un punto que no podemos avanzar más, donde la justicia decide sobre la vida y del cuerpo de las personas, y sin embargo todavía no podemos democratizar ese poder y no podemos echar luz. En ese sentido, ¿cómo lees lo que pasó en Chaco con respecto a no hacerle lugar a la cautelar de los grupos justamente más vinculados a la religión que intenta justamente de anulación de pedidos de interrupción voluntaria del embarazo?
Teresa.
Sí, acá estoy de nuevo.
Bueno, no sabemos qué pasa. Ahora te escuchamos.
Sí, está raro la comunicación. Sí, sí. Alguien me puede estar boicoteando, ¿no?
Sospechamos.
Eso quería comentar, ¿no? Yo creo que también la justicia ha sido interpelada. Yo lo digo por Córdoba, ¿no? Nosotros acá en Córdoba tuvimos un amparo del portal de Belén a un protocolo de aborto no punible, que obviamente era un protocolo, era una herramienta administrativa, y la justicia se dio 7 años para fallar contra ese amparo, ¿no? Y mirá que insistimos, trabajamos... de todas formas, como terceras católica ahí fue tercera coadyugante, era el litigio, era la provincia litigaba contra ese amparo, pero no se movía, nada se movía, ¿no? Ahora, mirá lo que pasó en Chaco, ahí nomás salió una fiscal federal a descalificar, digamos, esa acción porque tiene un fuero provincial. Entonces ya es como hay una reacción mucho más activa por parte de la justicia ante estas situaciones. Y eso yo creo que tiene que ver con el enorme trabajo que venimos haciendo las organizaciones feministas, el movimiento de mujeres y también el mismo Estado, ¿no? Yo creo que tenemos un Estado nacional, en este caso, donde muchas dirigentes, muchas funcionarias son parte del movimiento feminista, entonces, bueno, hay una articulación totalmente diferente de hace 10 años atrás, ¿no?
Vamos a desmitificar por ahí un poco el tema de la cuestión religiosa, ¿no? Porque acá, cuando uno ve los grupos que están a cargo de llevar estudios jurídicos, sobre todo, y de personas visibles que están a cargo de llevar adelante este pedido de cautelares, etcétera, ahí el catolicismo está más diluido. Es como que aparecen más, digamos, evangélicos, movimientos protestantes. ¿Cómo es puertas adentro del mundo religioso esto?
Mira, nosotros hay un estudioso que nosotros citamos siempre y es parte de nuestra organización, que es Juan Marco Baggione, y él habla de que los grupos religiosos ya no operan desde un discurso religioso, sino desde un secularismo estratégico, ¿no? Ellos utilizan todas las herramientas que tienen desde los estados democráticos, tanto jurídicas como políticas, para obstaculizar los derechos. Y lo hacen sin mencionar ni siquiera, digamos, no mencionan a Dios, no tienen un discurso religioso para obstaculizar los derechos, al contrario, utilizan todo el tiempo el discurso jurídico, o sea, todos los amparos, las apelaciones, apelan a la Constitución o a los diferentes tratados internacionales para defender el derecho a la vida del no nacido, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante saber que estos sectores no son sectores que no están formados, tienen mucha formación jurídica, son parte de redes internacionales que operan. Entonces me parece que desde ahí hay que saber que, bueno, no es son grupos aislados, ¿no? Sino son grupos organizados.
¿Y cómo es dable pensar este enfrentamiento, si es que se le puede decir, bueno, sí, o este conflicto a lo largo del tiempo? Porque uno piensa, si cada vez que va a haber un pedido de interrupción va a haber una presentación de cautelar, digamos, esto es un juego de nunca acabar.
Me parece que ya no tiene el efecto que tenía hace años atrás. Me parece que también hemos trabajado mucho socialmente desde el movimiento para avanzar con los derechos de las mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en el sistema de salud y tiene que ver también con esto de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando empezamos a formar, capacitar desde el Estado y desde las organizaciones a las compañeras y compañeros que están en el sistema de salud, que son los que van a acompañar la interrupción voluntaria del embarazo, cada vez hay más personas profesionales que están al pie y deciden acompañar? Lo que nos está pasando en Córdoba y supongo que también en La Pampa es que las grandes corporaciones de salud, o sea, los dueños de los hospitales privados, son los que están poniendo a veces traba y no los trabajadores que están bajo la jurisdicción de estos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tensión que la vamos a ir aflojando, trabajando, es toda una intención por parte de la campaña por el derecho al aborto y las organizaciones de las que formamos parte, seguir haciendo un trabajo fuerte de formación, capacitación, de incidencia política con los ministerios para que la implementación sea efectiva, ¿no? Y la disputa jurídica, que, bueno, esa disputa yo creo que hasta el mismo ámbito jurídico la está dando por la diversidad ya de actores que tenemos en ese campo, ¿no?
Estamos hablando con Teresa Bocio de Católicas por el Derecho a Decidir. Teresa, vos también trabajás con compañeras de otras iglesias evangélicas, luteranas, metodistas, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos, bueno, hay un movimiento interreligioso muy interesante que se está construyendo en Argentina, en América Latina. Hay también otras redes como la red de Tepali, que es una red de compañeras evangélicas. También tenemos diálogos interreligiosos con compañeras judías, compañeras musulmanas. Bueno, la idea es construir esta mirada donde las mujeres tengamos otro contexto institucional para pensar nuestras sexualidades y nuestros derechos, ¿no? En el marco de estas iglesias que son muy diferentes, de estas iglesias, digamos, de estas comunidades de fe que son como muy diferentes en cuanto a cómo se posicionan en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? No es lo mismo la iglesia luterana, que tiene toda una tradición mucho más democrática en cuanto a la participación de las mujeres, o metodistas, o bueno, que por ahí la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas más rígidas, como la Asamblea de Dios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro de ese marco la idea es también construir estas voces disidentes, dando cuenta de que las mujeres queremos otras queremos en las comunidades de fe otro lugar y queremos poder decidir sobre todo acerca de lo que es nuestra sexualidad.
Uh-huh. Desde nuestro prejuicio, ignorancia, por ahí decimos que bueno, los evangélicos los metemos todo en una misma bolsa, hay muchas diferencias, pero dentro de las iglesias evangélicas, ¿hay posiciones favorables a la interrupción voluntaria del embarazo?
Mira, tenemos compañeras que son evangélicas y que participan de nuestro espacio interreligioso, por ejemplo hay un grupo que se llama Sororidad y Fe, que son la mayoría compañeras evangélicas, que obviamente no son la mayoría, son la minoría, ¿no? Pero como las católicas por el derecho a decidir, tenemos un mensaje que va calando en muchas compañeras creyentes, cristianas, que les incomoda mucho esta mirada tan obstaculizadora y sancionadora de lo que es la sexualidad, ¿no? Y de lo que es el lugar de las mujeres, por ejemplo, en el marco de la familia, ¿no? Uh-huh. Que esa es la gran disputa, o sea, siempre estas religiones más conservadoras nos ponen a las mujeres en un lugar de lo doméstico, del cuidado, de lo privado, que bueno, ya en este contexto social y cultural es cuestionable, y hasta las mismas mujeres lo empiezan a cuestionar. Lo que pasa es que siempre las voces disidentes son acalladas, no aparecen, pero bueno, hay un río ahí subterráneo que está emergiendo, y eso creo que es una gran esperanza, ¿no? Uh-huh. Y ahora también el tema de que las redes sociales democratizan un montón la circulación de información, eso se puede ver mucho más, ¿no? Si ustedes van a Instagram, bueno, Sororidad y Fe, van a ver que hicieron vivos, hay como esta autonomía por parte de los movimientos para poder expresarse y visibilizarse mediante de las redes sociales, y eso también creo que nos ha ayudado un montón a posicionarnos en otro lugar, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, Teresa, desde el 24 de enero que efectivamente se promulgó la ley hasta acá, ¿te han llamado, digamos, autoridades de la Iglesia Católica Argentina? ¿Te han hecho llegar algún comentario? ¿Cómo has transitado todo este tiempo?
No, yo creo que la Iglesia hizo su papel en el marco y ahora me parece que, bueno, va a seguir en este, o sea, la jerarquía es como que ya no se expresó más y uh-huh. va a seguir a lo mejor insistiendo en sus redes, en sus escuelas, en lo que es la educación sexual integral, en su formación, en su discurso, digamos, al interior de su comunidad de fe, pero me parece que como jerarquía no, pero sí lo que sí estamos viendo que dentro de estas organizaciones de la sociedad civil que están relacionadas con la jerarquía de la Iglesia Católica, sí hay movimientos, ¿no? Sí hay movimientos, sí hay estrategias para frenar. Uno tiene que pensar a la Iglesia como un actor político. Entonces, la jerarquía no va a salir. La jerarquía uh-huh. ya se cayó. Pero sí hay organizaciones de la sociedad civil. Acá en Córdoba, el portal de Belén es muy clarito, uh-huh. que está articulada con la jerarquía y son los que arman las estrategias y tienen los recursos jurídicos, políticos para la incidencia y la obstaculización de derechos. Uh-huh. Además porque juegan políticamente. Acá nosotros tenemos un diputado, un legislador provincial que es García Elorrio, que es parte del portal de Belén y tiene un partido político, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, esa es la tensión, ¿no? Uh-huh. Que aparece en el plano de lo político. La jerarquía se expresó con sus documentos. Después se manda a callar, pero tiene un ejército ahí de organizaciones que operan. Y bueno, yo creo que es parte del trabajo también de las organizaciones feministas ir como construyendo y disputando los sentidos a estas organizaciones. Los lugares más áridos van a ser, por ejemplo, los hospitales privados. Acá, por ejemplo, hay un hospital, escuela la Reina Fabiola, que ya dijo que abortos no. Bueno, uh-huh. vamos a tener que ver estrategias de denuncia en la Superintendencia de Salud, vamos a tener que hacer seguimiento, monitoreo, bueno, estar atentas y armar una red, armar, digamos, un mapeo de aquellas instituciones que son, que no obstaculizan y aquellas que sí obstaculizan y ver, bueno, que ese obstáculo, no, porque la ley dice, ¿no? O sea, todas las obras sociales, todas las instituciones públicas y privadas,
están obligadas.
Si no lo hacen, tienen que derivar. Bueno, ahí está nuestro trabajo ahora, ¿no?
Uh-huh. Y esas prácticas que por ahí son más evidentes dentro del sistema de salud o dentro del sistema judicial, ¿cómo se expresarían a nivel de trabajo social en territorio y más de educativo? Bueno, por ahora con la virtualidad estamos en un paréntesis, pero en el trabajo territorial, ¿en qué se expresa por ahí para hacerlo más visible en una práctica cotidiana?
Y nosotros siempre decimos que desde las organizaciones territoriales hay que construir un monitoreo social, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta, bueno, todos los derechos que los ciudadanos tenemos y cómo esos derechos pueden ser alcanzados en cada uno de los territorios. Entonces, bueno, si vos vas a un centro de salud a pedir una interrupción voluntaria de embarazo y el efector dice, no, yo hago objeción de conciencia, pero no te deriva, bueno, ahí hay un 0800 que tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional, donde uno puede radicar la denuncia, pero también la puede radicar en la campaña, alertar a la campaña de cada provincia, es decir, a mí me pasó esto, y ahí vamos tejiendo, digamos, este mapeo para poder ir trabajando en cada uno de los espacios de salud que hay en los territorios para que el derecho pueda realmente ser efectivo.
Uh-huh. 0800-222-3444. Ese es el teléfono.
Exactamente.
Bueno,
ahí uno tiene un formulario donde dice, fui a tal lugar y no me atendieron, ¿no? Y después también me parece que es la red territorial más más cercana, porque también es cierto que es muy feo ir a un lugar y ser víctima de violencia institucional, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces yo creo que también las organizaciones sociales que estamos en los territorios vamos acompañando y a partir de ese mapeo también vamos orientando a las mujeres a que vayan a lugares amigables. Eso lo está haciendo la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las compañeras del socorrismo. Hay todo un trabajo, digamos, que se ha ido haciendo en estos años de la campaña de ir fortaleciendo estas redes para acompañar a las mujeres y que no sean víctimas de violencia institucional en los centros de salud o en los hospitales.
¿Qué pasa con aquellas mujeres católicas, bueno, que quieren empezar a, digamos, a protagonizar más algunos espacios o que quieren empezar de alguna manera en lugares muy chicos como estos, donde nos conocemos todos y donde por ahí la figura eclesiástica es muy fuerte? ¿Por dónde se arranca, Teresa, para convocar a esas mujeres?
Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que La Pampa es un espacio muy amigable, si bien hay una tradición de fe, pero una de las provincias más amigables que yo conozco, ahí conozco varias compañeras de la campaña, Silvia Siderar, hay un montón de movimiento ahí en la... Entonces me parece que a veces es sumarse a algún movimiento territorial, o bueno, organizarse en pequeños grupos y empezar, por ejemplo, a hacer lecturas, debates. Nosotros en la página de Católicas por el Derecho a Decidir tenemos un montón de materiales que por ahí pueden disparar una reflexión. Bueno, ¿no? También esta cosa informal, esta cosa del encuentro entre las mujeres, a veces para poder pensarse, ¿no? En esta... Uh-huh. En esta cosmovisión que se nos impone como que solo servimos para maternar, ayuda un montón, ¿no? Yo creo que así fue como las jóvenes, las pibas de la Marea Verde empezaron a sumarse, a veces no desde un partido ni desde una organización, sino desde este interés por indagar, por preguntar, por conectarse entre ellas y a veces hasta con sus propias familias, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo una investigación muy linda sobre la participación de las jóvenes en la Marea Verde y se ve esto, ¿no? La curiosidad, el interés, el romper, digamos, con la naturalización de los mandatos, hace que desde ahí uno pueda construir otra mirada acerca de las sexualidades, de las maternidades, y acerca de cómo nosotras queremos vivir, bueno, nuestro proyecto de vida, ¿no?
Teresa, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Saludos ahí a todas las compañeras de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que son unas grandes.